Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 180. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre Captain Fantastic, esta nueva película con Viggo Mortensen, nuestro amigo argentino.
Dato de color interesante, se lo ve tomando un mate en varias escenas.
Sí, sí. Yo, ¿sabes que cuando lo vi pensé, esto va a ser lo que se va a mencionar en todos los artículos de diario sí, de la Argentina sí. Y en el noticiero van a decir, en la última película con Viggo Mortensen aparece tomando mate.
Esta película está dirigida por un actor que tal vez la gente no conozca, pero está en esta serie que se llama Silicon Valley en HBO.
Ajá.
Que es una comedia. Y es hace como un chabón que como que tiene una empresa pseudo Google. Es muy divertida si la quieren ver. Y me sorprendió cuando terminé de ver la peli y dije, a ver, ¿quién es este chabón? Y es su ópera prima. Y dije, what the fuck? No tiene nada que ver. O sea, obviamente uno saca... Como es una persona, como es el actor de
claro, la claro. No es que lo dirigió el personaje claro. Que vos conocés. Pero sí, a veces sorprende un poco... Sí, ver cómo ciertos artistas tienen como un rango tan amplio, ¿no? Como puede ser un personaje cómico, quizás claro. Medio caricaturesco. Yo no
súper
veo esa serie, pero
además el personaje claro. Garca.
Yo no veo esa serie, pero creo que en un par de capítulos que vi apareció y lo entendí.
Sí, sí, sí.
Y sí, y esto que es una película, esto es una película que yo como que sigue esa tradición de estas comedias dramáticas con road trip de corte independiente, que hay como unas cuantas, hay como una tradición, ¿viste? En el cine yankee.
Es una peli feel good para mí.
Sí, pero también es una película que...
Little Miss Sunshine, que a mí no me gustó, cabe aclarar.
Bueno, puede ser, pero es una película que, si bien a veces cuando se habla de temas tan importantes como los que toca esta película, a veces se puede rozar lo pretencioso, el quizás la peli se cree un poco más inteligente que los espectadores, pero está bueno que alguna película te hable de temas un poco más inteligentes que vos, ponele.
Concuerdo. Y ahora vamos a meternos de lleno en la peli.
Que recuerden, la idea es que la vean antes de escucharnos porque la spoileamos.
Me parece que es una peli que para hablar de cosas que son como, vamos a llamarle out of the box, ¿sí? Pensar fuera de lo que es la caja tradicional de cómo se vive socialmente, qué se estudia, etc. Entra perfecto y muy, muy cómodamente en la caja.
Puede ser, sí, es una película de manual de las películas que están fuera de manual, decís.
Claro. Sí. Es una muy linda peli, pero todo lo que dice, como lo siento como que, sí, está buenísimo que sería así.
No, quizás lo que tiene un poco es que todo el tiempo están como pregonando este tema de no vivir bajo las reglas preestablecidas de la sociedad simplemente por no adaptarse a una cultura en la que naciste porque sí. Uh-huh. Pero sin embargo termina como generando su propia caricatura de sí mismo, ¿no? Terminan siendo muy herméticos ellos mismos también.
Es que ahí me parece que está lo más interesante de la película, ¿eh? Empieza de esa manera.
Claro.
Empieza, de hecho, yo estoy seguro que en otra clase de público que no somos nosotros, quizás ya desde el principio decís, ¿quién se cree este pelotudo? Está haciendo cualquiera, está poniendo en peligro a sus niños. Pero el público como nosotros, que intentamos, aunque sea, tener una visión un poco más crítica sobre ciertas cosas, ciertos temas que desarrolla la película, quizás empezás diciendo... Qué bien, al fin alguien que se animó. Al fin alguien que básicamente la premisa de la película es... ¿Viste? La gente que se queja de muchas cosas en la sociedad y la respuesta automática es... Bueno, si no te gusta nada de todo esto, anda a vivirte al medio del bosque. Bueno, es un tipo que lo hizo.
Sí, sí, para mí estoy de acuerdo con lo que decís. Está claro el arco que tiene el personaje, está clarísimo el crecimiento que tiene y obviamente yo empatizo mucho más con su decisión al final de la película que con con su manera de ver el mundo al comienzo, porque me parece que al comienzo es demasiado hermético y... Bueno, ahora vamos a entrar en detalle sobre eso. Pero me parece que cuando arranca la película es un poco también... Si bien entiendo que es el punto de partida para que el personaje se transforme, es un poco una caricatura, un estereotipo de
lo que sería,
cómo sería un hombre que se va a vivir solo al bosque. Es como... Está bien, se llama Captain Fantastic. O sea, entiendo la idea de que es un hombre todopoderoso. Como que puede hacer todo. Pareció un poquito fantástico además.
Sí, a mí de hecho...
Es como demasiado infalible.
Claro.
Empezás a ver sus falencias avanzada la película y está bien, claro. Y eso funciona muy bien en la película.
Lo que pasa es que me parece que juega con la percepción que nosotros tenemos, de nuevo, un público como el nuestro, porque, repito, si esto lo ve nuestro papá, va desde el principio a decir este cualquiera, yo qué sé.
No sé.
Va, no sé, estoy
no,
suponiendo.
No, capaz de decir tipo, ojalá me hubiese animado.
Claro.
No sé, no, hay gente que...
Es mucho más fácil empatizar con algo que un personaje hace en la película porque es más fácil que lo haga otra persona. Claro, y decís, o sea, tipo...
Que esa persona haga un deseo tuyo, digamos.
Claro, entonces decís tipo, sí, qué bien. Después vas a tu casa y haces exactamente lo contrario.
Claro.
Pero aunque sea, te sentís bien con vos mismo porque durante 2 horitas estuviste apoyando a alguien que hizo eso que vos nunca te animaste a hacer.
Bueno, puede ser también igual... Yo lo pensaba más desde el punto de vista, viste, de creo que es la segunda semana consecutiva que voy a citar Matrix, la sagrada palabra de esta gran película de ciencia ficción, que decía que había gente que no la podías conectar de la si la desconectabas de la Matrix se volvería loca, que claro, no podían desconectarse del sistema.
Sí, claro.
Y hay gente que, aunque sea lo intenta, o aunque sea, como decía antes, intenta tener una visión crítica de ciertas cosas que mucha gente da por sentado. Por eso me parece que la película te manipula, gente que está desde ese punto de vista, que en el cual me considero encontrarme yo, te lleva muy bien de las narices, porque al principio decís, es muy exagerado, yo estoy de acuerdo con eso que decís, no tanto en Captain Fantastic propiamente dicho, sino en los niños son
perfectos,
sí.
Saben son cosas que perfectos. Me parece que a un nene de 8 años no le podés enseñar la constitución además, de memoria. ¿No?
Son muy adorables además, el casting es excelente.
Está perfecto el casting, pero de nuevo me parece que está más exagerado lo de los niños que Captain Fantastic.
Sí, el niño más creíble de todos es el que se va con el abuelo y después termina... reconciliándose con su padre. Me parece que es decir, tipo, ese pibe me creo que puede existir.
Y el pibe más grande.
Y el más grande, sí.
Puede ser también.
Quizás bueno, creo que, los dos que son muy parecidos, creo que es una nena y un nene, son mellizos, creo.
Sí.
Esos dos son capaz un poco medio superhéroes. Tipo, sí.
Puede ser,
no
puede
existe
ser.
Gente así, boludo.
Y las dos chicas que están en el medio también parecían gemelas, ¿no? O eran muy confundibles una entre.
Eran confundibles, pero no, esas me parece que una, por varias cosas que pasan, creo que es una más grande que la otra.
Puede ser.
Justo eso que decías de que te lleva por las narices, que me parece interesante también porque a mí particularmente también me sucedió que me manipuló al principio porque me parecía, compré, bueno, al principio está bueno, divertido por lo menos. Sí, es una caricatura, hermoso. Pero divertido lo que está sucediendo.
Y es que, muy hermoso bueno.
Y no te pones a pensar posta, pero acá, los niños se pueden lastimar en serio. Entonces cuando se lastima esta piba, porque te lo vienen diciendo todo el tiempo, te come en la cabeza el suegro diciendo tipo... Y vos decís, nah, ya está, yo estoy del lado de Vigo.
Al principio el chabón es el villano, es the man, tipo stick it to the man.
Pero por eso digo, y eso me pareció fantástico como...
No, el arco de la película es muy interesante, ¿eh? Como uno va...
De hecho, igualmente, no es del todo... de blanco a negro nuestra visión sobre lo que sería vivir en el bosque, porque hay momentos en los que, más allá de que se pueden llegar a lastimar, por ejemplo cuando están haciendo alpinismo, es bastante una locura, pero así todo lo que la manera de tipo actuar ante un problema que le enseña al chico este que se acaba de lastimar, es qué sé yo, es interesante y es loable dentro de una película en donde sabes, bueno, si no se murió el pibe, no es que se va a soltar,
sí,
en la
eso,
soga
eso,
y se va a terminar de morir.
Digo, no se va mucho, la película no sale de un sistema que critica eso, lo que decía al principio, nada más.
Bueno, pero otras cosas que sí me hacían una alarma al principio era, que creo que también la película lo hace, lo muestra de esta manera a propósito, es cuando, por ejemplo, visita la casita del árbol de la nenita más chiquita y hizo toda una escultura con huesos. Y el otro nenito cuando van a comer aparecen bolas.
Sí.
Y ahí te das cuenta que los niños más chiquitos que aparentemente vivieron más cantidad de tiempo aislados en el bosque, porque después nos enteramos que no estuvieron todo el tiempo en el bosque, sino que vivieron en una granja en un momento.
Sí, sí.
Ahí te das cuenta de lo que pasa con una persona que...
Sí, que nace casi...
Se cría en el bosque, tipo no tiene límite, no entiende los límites de la sociedad que a veces por algo están.
Bueno, y en línea con eso estaba pensando otras alarmas que aparecen en el primer acto. Como estas que mencionaste vos, Fede, hay otra que es cuando el hijo más grande acompaña a su padre a hacer las compras y se encuentra con una chica y el pibe tipo se traba, no sabe qué decir.
Sí, sí.
Y bueno, este tipo de alarmas son las que, si bien es verdad lo que estamos diciendo, que uno está siempre del lado de Vigo hasta quizás los accidentes.
Me parece que también es un tema de que es Vigo Mortensen.
Sí, 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 es muy querible.
Es muy
querible.
Eléctrico.
Eso es fundamental, me parece. Sí.
Pero a mí me pasó que ya de entrada... Si bien, insisto, me parecía muy hermosa esta utopía en la que estaban viviendo.
Sí.
Nada, lo que a mí me daba para pensar es que... A ver, no hay nada natural en la vida. No existe. Todo es una construcción cultural.
Uh-huh.
Es depende de dónde creces. Y la cabeza de uno se va programando en base a las condiciones en las que te toca crecer. Y para mí lo más duro de la vida en general, y esta película me parece que toca un poco eso, es que uno nunca elige dónde crecer. Uh-huh. Siempre hay otra persona que elige por vos. Que en este caso son los padres.
Claro.
En casi todos los casos son los padres. Bueno, no siempre, pues muchas veces tampoco los padres eligieron estar donde están. Hay gente que nace en Siria, en el medio de la guerra, y no es que dijeron, tengamos hijos acá. No,
sí,
obvio, no.
La familia es una micro sociedad.
Obvio, pero por ejemplo...
La que está, obviamente, influenciada por la macro sociedad.
Obvio. Pero en este caso, por ejemplo, nada, a mí me hacía mucho ruido, me hizo ruido durante toda la película, y me parece que es lo que Vigo termina entendiendo al final, que es que él está todo el tiempo criticando la cultura occidental y todos sus problemas que tiene, que estoy completamente de acuerdo con todo lo que critica, uh-huh. y sin embargo él después, de una manera casi autárquica, forma su propia tribu con sus reglas
sí, sí, sí.
y les prohíbe a los chicos un montón de cosas que es porque a él se le pintó.
Claro.
O sea, si fuese anarquista el chabón...
Sí, él toma una decisión por sus hijos.
Toma
decisión por
sus hijos y decide tipo, bueno, esto sí, esto no, esto es blanco, esto es negro.
Toma
esto
todas las decisiones por claro. ellos y...
Y digo, eso a mí me hizo ruido desde el principio. Si bien es muy hermosa la utopía en la que viven, ya segunda o tercera escena ya decís tipo, ¿y quién sos vos para decir que claro. está bien y que está mal?
Claro.
Pero sí, es esa parte en la que el hijo más grande se encuentra con estas chicas
claro.
y no puede decir ni una palabra. Después vemos cuando intenta chamullarse a otra chica, que sale muy raro también.
Sí. Porque, por ejemplo, como decía vos recién, Fede, el tema de vivir aislado es algo que te puede directamente volver loco.
¿Qué es lo que más o menos se da a entender de qué pasa con la esposa? Que claro. también es un tema difícil porque está confirmado que padece de una enfermedad mental, ¿viste? Entonces sí, hay sí. veces que es difícil saber. Para mí es un tema, ¿viste? Que es poco explorado por el cine, poco explorado en términos reales por el cine. Y es un negocio un poco complicado porque terminan como aceptando de que el hecho de haberse aislado más todavía, porque me parece sí. que cuando la diagnostican bipolar, ahí es cuando se mudan al bosque, se sí. venden una granja y se mudan a ese terreno del bosque que compran.
Sí, creo que ella no estaba convencida y él cree que es lo correcto.
Y el tema es ese, cuando tenés ideas tan fuertes como las que tiene Vigo, quizás es una arena movediza transformarse en un tipo, una especie de patriarca dictador, ¿viste?
Claro.
Si te parece tan importante tu visión distinta sobre la sociedad y que se la querés imponer a tus seres queridos. Y tus seres queridos, en este caso, que son los niños, una vez que la esposa no está, especialmente cuando la esposa ya no está, no tienen opción, no les das una opción.
Es que eso a mí es lo que más me hace ruido de la decisión de él. Y me parece que es lo interesante del guión, porque el guión te plantea todas estas preguntas, estas dudas.
Y que me parece que está bien resuelto al final, donde vemos un compromiso con, sí. por lo menos, que los niños tengan la chance de elegir, digamos. Lo sí, mandan claro. al colegio y después los chicos de ahí, a partir de eso, pueden hacer básicamente lo que realmente quieren.
Es que totalmente, o sea, yo banco un montón de las decisiones que tiene y las ideas y las cosas de las que quiere liberarlos en la crianza a sus hijos. Pero para mí el tema más grave es eso, la falta de elección, o sea, el no darles poder de elección. Y el hacerlos crecer aislados, porque también es un tema de la sexualidad de los pibes. Uh-huh. O sea, si ellos seguían viviendo en el bosque, ¿qué iban a empezar a coger entre hermanos? Sí. O sea, ¿cuál era
el...? Eso lo pensé en algún momento.
Pues la sexualidad es algo que no podés reprimir. Bueno, sí se puede reprimir.
Se puede, pero con...
Pero te hacen
resultados. Con resultados posibles, que pueden ser catastróficos. Otra cosa que me pareció a mí, que a través de la película vas... Justamente cuando vas viendo la tridimensionalidad del personaje de Viggo Mortensen y que quizás estaba mucho más equivocado de lo que estaba en lo correcto, que es lo que yo... Lo que uno supone al principio, de nuevo, también viéndolo en tercera persona, en ningún momento decís, me voy a vivir al bosque porque no.
No,
claro. No, pero te sentís entretenido con lo que estás viendo porque decís, bueno, sí, es una utopía.
Pero me parece que, sí, capaz uno diría, no me voy a vivir al bosque, pero sí tomás cosas sueltas, como, sí, comer orgánico. Sí, el hábito de la lectura es algo que debería retomar, por ejemplo, la música.
Claro, o el hábito de pensar y no repetir.
Pensar y no repetir, totalmente.
Tener una opinión, básicamente.
Vivir en la naturaleza, en un bosque, me parece hermoso. Pero quizás no solamente tu familia. Por una comunidad de gente que vive en ese bosque y que se puedan relacionar y crecer. O sea, me parece que hay como un montón de cosas sueltas y el espíritu, el corazón y la búsqueda de él está muy bien. El tema es que, como decís vos, Fede, termina convirtiéndose en un patriarca, un cacique de su tribu que sí. no le deja poder de decisión a nadie.
Sí, y después también, a medida que lo vas conociendo mejor y también te dan la posibilidad de verlo a través de los abuelos, a él... Sí. Cuando ya también los abuelos dejan de ser villanos bidimensionales, especialmente el abuelo.
Sí.
Empecé a ver que habían cosas que... Primero, que habían cosas que hacía Vigo que directamente eran provocadoras.
Sí.
Porque sí. Por ejemplo, cuando...
El funeral, ponele.
Cuando caen al funeral, sí.
O sea, hay maneras más diplomáticas de hacer cosas.
Hay maneras más diplomáticas de hacerlo, pero también es un poco chocante. Entiendo, porque yo también soy... Ya lo dijimos varias veces, ninguno de nosotros es religioso. Entiendo el choque que puede ser que una persona piense que esto es sí o sí. Esta es la manera, esto es lo que hay que hacer cuando alguien se muere, es obligatorio.
Sí, 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 obvio. Pero digo, hay maneras y maneras.
Sí, sí, sí. No, él se zarpa un poquito.
Puedes sentarte a tomar un café con el chabón.
Pero por otro lado también están... Eso yo lo entendí un poco más porque también están enterrando a la mamá de sus seis hijos, ¿entendés? Algo de voz y voto tiene que tener, por más cristiano que sea, ¿viste?
Sí, claro.
El papá.
Pero sí, es que el padre, perdón, el padre vos mencionaste que es medio villano bidimensional. Y sí, capaz termina siendo interesante. Me parece que cuando llegas a la casa con él es interesante, pero sí, actúa medio como antagonista por definición. Como, a ver, ¿cómo es Viggo Mortensen? Bueno, necesitamos una persona que sea exactamente al revés.
Sí, pero igual me parece que es lo que pasa con Viggo a través de la película, que...
El abuelo, no tiene tanto arco de transformación. Me hubiese gustado que, si quieren que sea un antagonista bidimensional, bueno, que no sea bidimensional, que sea tridimensional y que le den un poco más de crecimiento, más participación a la película.
Es que me parece que no tiene una transformación. O sea, lo terminamos de conocer y vemos que lo que estaba haciendo antes, que nos parecía villanístico, en realidad era porque se preocupaba por los nietos realmente, no era porque quería tener la razón y nada por el estilo. O sea, por eso digo, no sé si hay una transformación.
Bueno, es que a mí me hubiese gustado que... A ver, por un lado, entiendo que la madre haya salido de esta familia. Me parece muy orgánico que el lugar al que llegó ella sea porque salió de esa familia. Me parece que es una causa-consecuencia muy creíble.
Tiene sentido. También te explica cómo tenían plata para comprar una granja y después comprar un terreno en un bosque porque venía de una familia de plata. Porque si no, no tiene sentido.
Sí, eso
Eso es algo que en un par de momentos, hasta que vi cómo vivían los abuelos, es algo que pensé en un par de momentos. Esto es la típica... El típico adolescente que se muda a la ciudad y todavía nunca trabajó y de repente tiene un departamento que nunca jamás nadie de nosotros va a poder pagar y decir, ¿cómo puede ser? Bueno, esta película lo tenía cubierto.
Sí, pero eso me parece que funciona a nivel trasfondo de ella, pero igual el abuelo me parece que se queda un poco en el papel.
Bueno, o sea, ni hablar de la abuela. Que no...
Es una función en el guión, es el que se pone. Básicamente. Y sí, la abuela también.
Y la abuela, pobre, es como una... hace el papel de mujer sufrida. A mí me da un poco de pena.
De última, ¿sabes que la abuela la creo más? Porque en función de este hombre, entiendo que esta mujer medio que no le den lugar a opinar, pero que sin embargo se preocupa por los chicos, que medio que por el costado te va a decir, che, acá están los recuerdos de ella, esta carta que mandó. Ella la creí un poco más. Ella sentí que no podía demostrar su tridimensionalidad porque estaba tapada.
Pero igual, ahora me haces acordar, fue muy interesante el cómo él presenta el tema de las dos cartas. Viste que le dice, antes de venir a vivir con nosotros, me mandó dos cartas, te voy a mostrar solamente la segunda. Y después en la segunda entendés más o menos lo que debe haber dicho la primera.
Sí.
Fuerte. A mí, ella es una actriz que me encanta, Stand Americans. De hecho, hay una coincidencia muy divertida que los dos abuelos cumplen el mismo rol en The Americans, uno reemplaza al otro. Me pareció raro. Son dos actores que se cruzan, apenas se cruzan en la serie, que es una serie buenísima, la recontra recomiendo. Y nada, me pareció como que debe gustarle la serie al tipo este, porque es raro que los haya dirigido justo ellos dos.
Sí, hay muchos actores que a veces encasillan en ciertos roles el abuelo, no me acuerdo bien en qué película los vi, pero...
Es un actorazo.
Pero esas personas que ya medio que lo ves y decís este es el ricachón de clase alta, súper cristiano, republicano, que es un cuadrado, necio, etc.
Creo que me da la sensación de que alguna vez hizo de judío, de judío rico.
Seguro rico, necio y testarudo, seguro.
Seguro, eso sí. Bueno, algo que yo iba a dar de ejemplo de lo más provocativo, pero más superficial, es justamente la escena del mate. Sí. Que Viggo sale de su micro
en bolas.
Bolas. Sí. Y una vieja pasa, viste, se escandaliza y le dice, es solo el cuerpo humano. Ahí estás provocando, boludo. Déjame de joder.
Ponete
un taparrabos, boludo.
Ahí no sé si es que el personaje es provocador o que el guión quiere provocarte y hacerte poner un poquito incómodo. Y me parece que ahí es cuando se pasan un poco de caricatura.
Es que
de
las dos cosas son...
No, si el personaje fuese un provocador, te lo creo.
Pero ¿qué es un provocador? Ese es el tema, que... Se va dando cuenta sobre el final de que está criando a los hijos como parte de un experimento social, ¿viste?
Sí, claro.
Y eso es una provocación a la sociedad. Es como... Desde el punto de vista más egoísta, es como hacerle faquio a la sociedad.
Sí,
mirá, estos chicos pueden estar bien.
Es que está bien si él lo... Si ese faquio a la sociedad, que está perfecto, lo puede hacer, no influyese...
En la vida de otra persona.
En la vida de sus hijos. Porque si él quiere ser provocador y quiere estar fuera del sistema, que lo sea, digo, no importa. Lo que pasa es que... influye en la vida de sus hijos.
Claro.
Porque ese es provocar, es provocar.
Pero parece que ese es el conflicto de la película.
Me parece
general,
que al final y en el momento muy fuerte, que me parece que ahí se termina de romper la burbuja de una manera, también desde el punto de vista del guión, sublime, que es cuando mandan a la pelirroja a secuestrar al chico que se quedó. Sí. Y vos ahí decís, esto es muy loco.
Es un mal plan. Ya desde el principio decís, este es un mal plan.
Aparte, siempre uno se imagina, trata de imaginarse, viste, mientras ve películas, y como decimos muchas veces, después de haber visto tantas, decís, ¿esto qué será? ¿Lo logrará? Pero después los va a perseguir la policía. ¿Cómo es?
No, yo me imaginé que tal vez algo malo pasaba porque yo me he subido a techos de teja y
Muy resbaladizo.
Muy resbaladizo.
Después lo empiezan a filmar desde como muy al ras de las tejas y te empezás a decir acá.
Hay dos, tres planos de detalle de las tejas que decís, tipo, esto termina mal.
Sí, sí, sí. Que yo todo momento me estaba pensando que iba a pasar algo que se ha visto en otras películas, nunca me pasó a mí porque no trepo techos, que es que se empiecen a las tejas a deslizarse.
Claro, sí.
Pero no, al final es algo todavía más creíble, que es que simplemente se apoya muy fuerte en el borde de una teja y se rompe.
Sí, claro.
Y cuando se cae es horrible como se cae.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
De hecho, pensás que durante la caída pensás en un momento que se va a quedar cerca de la canaleta pero no caerse, después se cae el auto y decís, bueno, se quedó en el auto y no, después se cae el auto, sí, también. Sí, sí. Es feo. Y es muy bueno como los nenos más chiquitos que estaban metidos en el juego de que era una misión secreta, qué sé yo, enseguida ven lo que le pasa a la hermana, salen del escondite.
Sí.
Eso me pareció un detalle hermoso.
Bueno, poquito después de eso, está el momento en el que Vigo abandona a los hijos. Que si bien es ganado por todo el arco de la película, y es ganado porque es después de este accidente, pareció un poco apurado, como que faltaban tres escenas en el medio.
A mí,
una despedida un poquito más larga, o que termina funcionando porque los pibes terminan saliendo del micro, que es medio raro.
Es raro,
medio raro. Aparte, ves un montón
de tiempo.
Viaja el chabón y viaja, y de golpe salen los pibes.
A mí me pareció...
Uno se muere asfixiado, uno se muere.
Yo me asusté porque pensé que... Dos cosas pensé. Cuando aparece como de una manera medio onírica, pensé que se lo estaba imaginando.
Sí.
Y pensé que eso significaba, en muchas películas cuando pasa algo así,
que
se va a suicidar. No, que como que se va a matar. Porque,
claro. Bueno, a mí personalmente me pasó que, sí, sentí lo mismo que vos, pero me parece que la peli tiene, el montaje de la peli es...
Es que me parece
es
que
está muy al palo, muy,
está tan
muy
bien
rápido
montado,
todo el tiempo.
¿Lo decís como algo positivo?
Como algo positivo, okay. Pero hay veces que se nota que... Yo me acuerdo, la vi en casa, porque no se había estrenado, y... En un momento pongo pausa para ir al
retrete.
Al retrete. Y vuelvo y iba una hora. Dije, ¿qué? O sea,
pasaron un montón de cosas.
Pasaron un montón de cosas.
Es que es dinámica. Es una peli que se deja ver. Puede ser que algunos momentos parezca que se saltea etapas, pero...
Para mí es particularmente ese momento, ¿eh?
Sí, no, en realidad...
Porque hay algo, hay como un... Como si el personaje venía como evolucionando de A a B a C a D y de golpe fue a H de una.
Claro. Pero yo lo creo,
H,
igual,
pero se fue a la G.
Sabiendo lo que pasó, pensemos que lo no solo conversa con el abuelo de los chicos, sino que aparte...
Pero no es el proceso de él, es como que testarudo, los abandona.
Es que me parece
no
que
hay una transición.
También por ahí estás asumiendo que los va a abandonar para siempre. Por ahí necesito un tiempo lejos, porque lo que iba a hacer referencia recién era... El médico le dice que es tipo se golpeaba un poquito distinto y quedaba parapléjica.
Sí.
Me parece que el tipo se aleja como avergonzado de sí mismo, ¿viste?
Sí, es que
no
por eso
con
insisto,
la idea de no volver, quizás con la idea de, bueno...
No, es que, insisto, el disparador está perfecto y es muy creíble lo que le pasa a él. Me parece que está contado como que le faltaron tres escenas en el medio.
Puede ser. Hay un momento que igual que me pareció divertido, extra película, tipo medio meta, cuando se afeita.
Sí.
Que todo el tiempo lo vi muy demacrado al tipo y... Pensé, qué loco, vio Mortensen, cómo envejeció. Pero cuando se...
Sí. Se le van 20 años.
Cuando se afecta, boludo, es Aragorn. Sos Aragorn, hijo de Aragorn, de nuevo.
A mí me hizo pensar mucho cuando se afeita a su personaje en Una historia violenta.
Ah, sí.
A la tapeli.
Gran película.
Puede ser.
Que ahí, estaba más...
Me parece que estaba más demacrado.
Sí.
Más flaco.
Más flacucho, claro. Más, sí. Más consumido que Aragorn, que es un poco más...
Bueno, ya que están, aparte de...
Héroe de acción.
De sus... su super papel en estas películas que nos gustan tanto, que son El Señor de los Anillos, dos de sus mejores papeles son en Una historia de violencia, no violenta.
No, me parece que es una historia violenta.
No, está traducido en Historia violenta, pero en realidad es una historia de violencia.
Ah, sí.
Es como un historial de violencia. Siempre pensé en eso. Y Promesas del Este, las dos películas que hizo con Cronenberg, esas están excelentes. No tanto la otra que hizo con Cronenberg después, que es la que hace de Freud, que ni me acuerdo cómo se llama. Un Método Peligroso.
Esa no me gustó tanto.
Esa no está tanto.
No la vi.
¿No les pasa que Vigo es un poco, como a veces hablamos de Tom Hanks, que es como, Tom Hanks es medio como nuestro padre?
Sí.
Como esa persona que siempre encaja, lo ves como paternal. A mí Vigo me pasa lo mismo, quizás porque, más que nada por Aragorn, pues como fue mi héroe de acción.
También tiene
mi adolescencia.
Una actitud muy de padre copado.
Sí.
Argentino.
Es que capaz tiene como capaz una. Tiene eso, ¿eh? Tiene algún argentinismo que nosotros percibimos inconscientemente.
Yo en esta película lo pensé un poco, que tiene esa manera un poco más canchera de
sí, más, tiene más calle. Claro. No es tan.
Yeka.
Tiene yeca, ¿decís?
Como le decimos en los barrios.
No, pero sí, se lo nota un poquito más... Sí, más cercano a nosotros quizás en su...
Totalmente.
Chavacanelismo.
Sí, y bueno, y también me parece que tiene ese como medio toque de rebeldía, tal vez.
Claro,
que
no querer,
crecer tanto.
También. Y que eso es un poco argentino, es como... Tipo, yo soy así,
no voy a poner nunca.
Claro.
Bueno, ¿y qué pensaron del final cuando se reúne de nuevo con sus hijos? Primero me pareció raro que no volvamos a ver el qué piensa el abuelo de eso.
Sí. Es que insisto, por eso el abuelo es muy una función.
Sí, queda como...
Cuando deja de ser oposición para Aragorn porque él ya se transformó, para me importa. Aragorn, dije Aragorn.
Vivo.
Les juro que no fue. Les juro que fue involuntario.
Sí, totalmente concuerdo con eso. Y nada, bueno, ya hablamos de que es raro que salgan ahí del
bueno, y después es también bastante raro, pero de nuevo me parece que es, qué sé yo, que ahí les doy la derecha a Vigo y a sus hijos, porque el hecho de que ella, de que tu mamá haya escrito instrucciones específicas de que no sí. quiere ser enterrada de
no, está bueno que la saquen del...
Sí, no sé si van a hablar del tema, pero... ¿Qué? Nada, del tema de los Guns N' Roses.
Ah, bueno, yo quería sí. llegar a eso. Primero, me parece bien lo que hicieron. Segundo, me parece fantástica la idea de que el funeral sea una celebración de la vida. Es una de las tantas sí. cosas que no comprendo, ¿viste? Esta costumbre sí, claro. de enterrarte en un cajón y dejarte ahí. Pero es medio rara la canción porque parecen como una banda. Rana. Hacen coros entre sí, tipo, dale, boludo. Sí,
folk. A mí, tal vez este soy yo, porque a mí mucho los Guns N' Roses no me gustan. Los escuché muy de joven. En repeat mucho tiempo y me quemé.
Muy de joven, ¿qué te la das de viejo?
Muy joven, muy joven.
En mis años mozos.
Y además se parecía mucho al Bossa, ¿viste? Y el Bossa a mí...
Sí, era medio una versión Bossa Nova de los Guns N' Roses. Era verdad.
Igual, perdón, quiero agregar que más allá de que el momento me pareció medio demasiado de película, me agarró piel de gallina en ese momento y me pareció lindo.
Sí, a mí me gustó mucho la idea de la escena, porque son los personajes que son hermosos todos.
Sí, totalmente.
Pero sí, es un poco edulcorado además. Y aparte, yo estoy con Ale, a mí los Guns me gustan mucho, pero justo Sweet Child O' Mine... Hay canciones que ya te la queman, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, sí, sí.
Hay canciones que cuando las escuchás ya son... Por más que es una gran canción, boludo, Sweet Child O' Mine.
Claro que sí.
Porque es que suena, literalmente, por dentro siento...
Otra vez. Como, ya la escuché mil veces.
Justo ese, o sea, hay miles de canciones. Esta canción la usaron para de todo. Y aparte es la canción que en nuestro colegio con Ale, cuando todos estábamos aprendiendo a tocar guitarra, era tipo la canción que tenías claro. que aprender en la guitarra y todo el mundo la tocaba.
Sí,
y todo
sí,
el
sí,
mundo.
Sí. Es una canción muy escuchada. Igual, bueno, de nuevo, para no quedar tan Grinch, aún así me parece que...
El momento funciona.
Es un final hermoso para una película hermosa y es recontra merecido porque logran hacer eso como familia, que era respetar los deseos de ella una vez muerta, y me parece que es muy lindo. Es como cuando ustedes se concentran en el episodio 7, en el último, el final que es hermoso, pero les mol...
El último plano,
boludo. Son nada, no sean tan gris.
No, el último
sí,
plano
está
bien. Es muy fuerte.
Es polémico. Es polémico el último plano, pero no minimiza un final muy, muy lindo.
Hay otra peli que me acuerdo que también hacían esto de tomar un entierro, un funeral, como una situación de
fiesta.
Ah, sí,
yo lo pensé. Mi mundo privado.
Es Mi Mundo Privado, ¿no?
Sí, sí,
ah,
sí.
Ok. Bueno, yo me acordaba si era esa o era 24 Hour Party People, ambos peliculones.
No vi ninguna de las dos. ¿Cuál es la primera?
Uf, tenés que verla, boludo. Vos te vas a gustar mucho.
My Own Private Idaho, que es... de Gus Van Sant, una de las pelis más importantes que hizo.
Y 24 Hour Party People es una historia
es
sobre...
Es un gran título.
Sí.
Sí, sí, sí. Es una... Y aparte es un peliculón, es una joyita de la década de los 00, poco vista y es hermosa.
Mirá la voz particularmente porque tiene mucho espíritu punk que a vos tanto te gusta.
Es sobre la movida, cómo la movida punk se transforma en la movida de música electrónica en Inglaterra.
Suena
súper
interesante.
Sí, sí. Ya te la estás bajando.
Sí, sí.
Justo bueno, la palabra interesante es una palabra que esta peli nos dice que no es válida.
Me causó gracia que yo la vi tipo el día después que habíamos grabado un podcast, no me acuerdo cuál, en que hacíamos una mención de que usábamos demasiado la palabra interesante y dije, boludo, dale, Vigo, por favor,
sí.
No me humilles así. Otra cosa que quería decir del final, el final, que me pareció un poco raro, en realidad esto lo pensé después de ver la película, que está bueno, claramente la posición de la película hacia el final es que encontró un punto medio. Están viviendo en una granja, están yendo al colegio, el pibe que ya sabe 6 idiomas en vez de ir a una universidad prefiere viajar por el mundo, ahí es más sano, no sé.
Muy lindo todo lo que le dice el padre antes de subirse al avión.
Sí, sí, sí.
Es como son esos consejos que los padres deberían decir más seguido y a veces por puritanismo...
Sí, o por tal vez, tipo, vergüenza porque no tenés esa relación con tu hijo.
Sí, pero también es por los tabús de la sociedad occidental que te dice que ciertas cosas son tipo temas de los que no hay que hablar.
También hay un temita interesante en ese sentido cuando el nene empieza a preguntar sobre el sexo.
Sí.
Pero me parece que también se pasa de provocador, ¿viste? Cuando ya le dice, cuando le pregunta por qué tienen sexo las personas y le dice, bueno, por placer y para tener hijos. Decile eso nada más, no le digas que el espermatozoide con el huevo, tipo...
Y estoy de acuerdo, por eso digo que se pasa un poco de caricatura a veces en sí mismo. Pero también
es mejor esa opción que no decir nada.
No, pero también pensemos que él es como, no solo es el padre, sino que es un poco el profesor. Uh-huh. Entonces está todo el tiempo como dándoles, está como ilustrándolos con conocimientos, con datos.
Sí, está bueno, aparte,
datos.
está buena la idea de un padre que no te miente primero, no te va a decir, en ningún momento te va a decir que existe Papá Noel.
O la cigüeña.
O la cigüeña, y que te contesta todas las preguntas.
El repollo, ¿a quién se le ocurrió, boludo? Es que venimos de un repollo.
Pero al mismo tiempo, sabe dónde frenar, porque claro, la comprensión de tu hijo de 7 años llega hasta ese punto, ¿entendés?
Sí, sí, es que está claro que él los está privando. A ver, si bien está buenísimo todo esto que decimos, hay como una parte en la que un niño es un niño y una parte de inocencia que tampoco tiene que perderse.
Sí, sí. Es que de última se lo da poco. Me parece que sí, hay veces, claro, por ejemplo, con la mentira de Papá Noel, me parece que nos pasamos.
Claro.
Pero tampoco te vayas al otro extremo de inundarte de información cuando no te sirve. Sí, sí, no, sí, la vas a poder interpretar porque tu cerebro está recién desarrollándose. Bueno, hay como cosas que, como decíamos, no se pasa el tipo. Igual lo que quería decir sobre el final era que me parece que hay otra película con momentos muy tristes de estos pibes que saben tanto encerrados en un aula escolar. Me parece que la película, como que ahí, algo que había dicho Vigo que era cierto y que por eso el pibe más grande no tiene por qué ir a la universidad, porque ya estás preparado, ¿viste?
Sí.
Te vas a aburrir. De hecho, en la universidad de última las clases faltás y no pasa nada. Pero en el colegio, a mí no me gustaba en mi adolescencia, sí, ir al colegio porque sentía que estaba encerrado. Imagínate estos pibes que hasta ese punto tuvieron otra vida. Me pareció que eso no te lo muestran, porque si te lo mostraran sería triste. Sería, el periodo de adaptación sería muy fuerte.
Sí, igual a mí, qué sé yo, todos odiamos la escuela en algún momento. Pero me parece que es el lugar en donde conoces a los amigos, a tus primeros amigos, básicamente. Y los chicos estos están perdiendo de eso. Sí. Yo no entiendo a los yankees con su homeschooling, me parece.
Sí, haciéndolo más frío todavía, es el lugar en donde te aprendes a relacionar por obligación. O sea, la situación, sí, escolar te empuja a relacionarte, como que sí o sí, ahí es cuando donde aprendes a usar las herramientas que no tenía el hermano más grande cuando, claro, no sabía cómo hablar con la
mujer. Pero como siempre, ¿no? No es todo ni blanco ni negro, o sea, parece que el colegio, como dice Ale, te da cosas súper interesantes, ahí fue la palabra interesante otra vez.
Importantes, herramientas importantes.
Importantes es una buena palabra, que también igual es un poco,
sí, 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 sabes,
medio palabra pecho frío.
Una no palabra.
Pero sí, está claro que el colegio también es un formador de obreros para el sistema capitalista, que tienen que aprenderse el horario de trabajo, la autoridad.
Es un machacador.
El problema es que el sistema educativo está, para mí, mal pensado. No me parece mal que los niños tengan que ir por obligación a cierto lugar donde se pueden formar socialmente. Está bien. El problema es que el sistema educativo en general, salvo poquitos países, tiene objetivos muy distintos.
Bueno, esta película daba para debatir todos estos temas y me parece que me gustó. Disfruté de analizarla con ustedes, chicos.
Bueno, ahora cuéntenos ustedes qué les pareció la película, qué se llevan de ella, digamos, si tal vez van a adoptar algún tipo de estas cosas que hace Vigo.
¿Sí?
Como regalarse cosas en el cumpleaños.
O tal vez no, Chomsky.
Específicamente.
Tal vez ya están viviendo en el bosque y nos están escuchando ahí, de alguna manera.
Si es así, invítennos alguna vez.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Digo, siempre serás mi rey.